Proseguimos con la revista de Derecho. Ahora con un tema que lleva por título La función pública de las comunidades europeas. Don Jesús Fuente Taja, pastor, profesor de Derecho Administrativo, analiza el régimen jurídico de los funcionarios y agentes de las comunidades europeas. Un tema, por cierto, que ha sido recientemente portada en los medios de comunicación por los casos de corrupción en el seno de la Comisión Europea. Bienvenido y buenas noches, profesor Fuente Taja.
Buenas noches. Bajo la expresión función pública comunitaria o función pública de las comunidades europeas, se quiere hacer referencia a los funcionarios y agentes que están al servicio de las instituciones y órganos de la Unión Europea. Esto es, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia, el Parlamento, el Tribunal de Cuentas y otros órganos como el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, todas las agencias que se crearon en 1975 y en 1993, y el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones. Comúnmente también conocidos como eurócratas, término peyorativo en el que se han sincretizado las voces burócrata y tecnócrata, la función pública comunitaria quizás sea uno de los aspectos más olvidados en el análisis de la integración europea, aunque no por ello los funcionarios y agentes comunitarios se han visto exentos de constituir el blanco de los prejuicios y a veces también de la ignorancia de personas más o menos euroescépticas que descargan responsabilidades en un personal al que se considera blindado de privilegios, pero que, paradójicamente, carece de una capacidad real de decisión. Muchos son, en efecto, los tópicos que se vierten sobre este personal. Así, por ejemplo, se considera la función pública comunitaria como una fantástica y monstruosa máquina burocrática, cuando en realidad no comprende más de 30.000 personas, cifra, por ejemplo, inferior incluso al Ayuntamiento de París. También se dice que no pagan impuestos, lo cual no es cierto, como luego veremos. También se dice que cobran mucho, lo cual es cierto, como luego también veremos. El sistema de función pública de las comunidades europeas responde a tres grandes principios: el principio de independencia, el principio de equilibrio geográfico y la unidad de régimen y autonomía administrativa de las instituciones. En primer lugar, la independencia. El principio de independencia está íntimamente ligado a la naturaleza de las comunidades que determina el sistema de función pública comunitaria. En efecto, el principio fundamental que informa y vertebra la función pública de las comunidades europeas es el principio de independencia, el cual, a su vez, se ha visto como una consecuencia directa de la citada supranacionalidad de las comunidades. La naturaleza integradora de las comunidades europeas impuso la necesidad de configurar un sistema de función pública que asegurase la independencia de su personal respecto a cualquier tipo de injerencia externa. De ahí que, a diferencia de lo que ocurría con las demás organizaciones internacionales que articulaban las relaciones con su personal sobre bases contractuales, las comunidades europeas, fruto de la originaria práctica administrativa y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, optaron desde el primer momento por un modelo en el que el vínculo entre su personal y las instituciones presentaba una naturaleza netamente estatutaria. Este carácter estatutario se manifiesta fundamentalmente en la unilateralidad, no sólo de la determinación del régimen jurídico, sin negociaciones personales o colectivas, sino también del acto a través del cual el funcionario se incorpora a la administración comunitaria, nombramiento y titularización. Esta naturaleza estatutaria del vínculo tiene como consecuencia, por un lado, la estabilidad en el empleo, y por otro, el hacer posible la configuración de un auténtico sistema de carrera. Afirmada la estabilidad, el funcionario se erige en la pieza clave de la función pública comunitaria. Ello no impide la presencia de supuestos excepcionales de vinculaciones contractuales, cuya nota específica es su heterogeneidad y que obedecen a evidentes necesidades funcionales y estructurales a las que tiene que hacer frente toda función pública. La normativa los denominó asépticamente «otros agentes», y previó como figuras típicas los agentes temporales, los agentes auxiliares, los agentes locales y los consejeros especiales. La vocación omnicomprensiva de la dicotomía funcionarios-agentes entró, no obstante, en crisis en los años 80, cuando la Comisión, ante la falta de fondos presupuestarios con los que hacer frente a las nuevas competencias asumidas por las comunidades a raíz del Acta Única Europea y del Tratado de Maastricht, procedió a camuflar contrataciones bajo créditos operativos. Surge así una amalgama heterogénea de agentes, denominados comúnmente personal exterior, y sometidos a regímenes jurídicos de lo más variopinto, que pululan, más o menos inútilmente, y con fines más o menos inconfesables, por los pasillos de la Comisión. El control de la actividad de este personal resulta complejo, tal y como se puso de manifiesto en el informe del Comité de Expertos Independientes sobre los casos de fraude, mala gestión y nepotismo en la Comisión Europea del pasado 15 de marzo. En segundo lugar, el equilibrio geográfico. La administración comunitaria no puede prescindir, aunque le pese, de sus intrínsecos elementos internacionales que constituyen su fuerza y su debilidad. En efecto, la función pública comunitaria, como toda función pública internacional, debe supeditar los principios de mérito y capacidad y de igualdad a la observancia de unas cuotas de representación de los nacionales de los diferentes Estados miembros. Es a lo que en el Estatuto se hace referencia con el eufemismo, políticamente más correcto, de equilibrio geográfico. Su contenido comprende unas cuotas de funcionarios y agentes para cada Estado miembro, basadas en el principio de equivalencia y cuya existencia es una realidad irrefutable, por mucho que los responsables de personal falazmente lo nieguen. Este equilibrio geográfico tiene consecuencias dañinas, pero a la vez favorables sobre la administración comunitaria. Dañinas sobre la organización y gestión del personal, por ejemplo en el reclutamiento, donde se corrige la infrarrepresentación de un país al soslayar el mérito y capacidad de los nacionales de los demás Estados miembros, en las promociones y en las provisiones de puestos de trabajo, así como en el régimen disciplinario, donde siempre se puede acusar al superior de querer discriminar la nacionalidad del subordinado, el cual acude al gabinete del comisario de su nacionalidad, politizando de esta manera el asunto. Y sin embargo no se puede considerar el equilibrio geográfico como un mal necesario, como la negación misma de la supranacionalidad de las comunidades, sin valorar adecuadamente los efectos positivos inherentes a este elemento estructural de la función pública comunitaria. El equilibrio geográfico responde en efecto al interés del servicio, pues permite una mejor comprensión de las realidades y mentalidades nacionales y es una garantía de la calidad de la acción comunitaria. La esencia del equilibrio geográfico radicaría en que, al servicio de un mismo interés comunitario, se encuentran tantas mentalidades, tantas culturas, tantas formas de acometer los problemas y de buscar soluciones como Estados miembros integra la construcción europea. En esto consiste lo que pedantemente algunos han dado en llamar mos europeus y que es algo más que un totum revolutum de francés chapurreado por suecos y de inglés balbuceado por belgas. De forma general, un mínimo indispensable para comunicarse y entenderse en las reuniones, y de forma particular, el sacar provecho de las ventajas que supone contar con funcionarios que conocen la cultura del lugar que plantea el problema concreto. El resultado final es de una eficacia sorprendente, incluso para los mismos protagonistas. En lo que respecta a la carrera de los funcionarios comunitarios, esta se puede dividir en primer lugar en el ingreso en la función pública comunitaria. Las formas de ingreso se fundamentan en los principios de mérito y capacidad que al entrar en relación con el principio de igualdad determinan que el concurso, la oposición según la tradición administrativa española, sea el medio por excelencia de acceder a la función pública comunitaria. El Estatuto establece unas condiciones generales de acceso, ser nacional de uno de los Estados miembros de las comunidades, estar en pleno goce de sus derechos políticos, estar en situación regular respecto a las leyes de reclutamiento al servicio militar que le sean aplicables, garantías de moralidad, interpretada en la práctica como ausencia de condena judicial que inhabilite para cargo público, aptitudes físicas requeridas para el ejercicio de sus funciones y, finalmente, el conocimiento en profundidad de una de las lenguas de las comunidades y un conocimiento satisfactorio de otra de ellas. No obstante, el procedimiento de ingreso puede sorprender por el doble escalonamiento sucesivo selección y reclutamiento, en el que se divide el concurso. La selección es obra de un tribunal del concurso, nombrado a tales efectos, que desde una autonomía orgánica y funcional y sobre la base de los principios de mérito y capacidad, elabora una lista de candidatos que superan unas pruebas eliminatorias. El reclutamiento, en cambio, es llevado a cabo por la propia Administración, la cual, a la luz de las listas de aptitud o de reserva elaboradas previamente por el Tribunal del Concurso, elige a las personas a las que nombrará funcionarios conforme a criterios de oportunidad, adecuación al puesto de trabajo, equilibrios geográficos, experiencia profesional, etc. Ni que decir tiene las posibilidades de corruptelas y de falta de transparencia que este doble escalonamiento puede dar lugar. En lo que respecta a los derechos y obligaciones, citar como premisa básica la obligación de independencia que pesa sobre los funcionarios comunitarios, concretada en no solicitar ni aceptar instrucciones de ningún Estado, fuerza política o grupo de presión, y que se concreta asimismo en la neutralidad política del funcionario y en un sistema de incompatibilidades. En lo que respecta al derecho a la retribución, esta se divide en un sueldo base, en unos complementos familiares y en una serie de indemnizaciones. Como decíamos anteriormente, las retribuciones son relativamente altas. Así, un licenciado en Derecho que acaba de entrar en la función pública comunitaria sin ningún tipo de experiencia profesional cobra como sueldo base mensual unas 650.000 pesetas mensuales. En conclusión, independencia, equilibrio geográfico, naturaleza estatutaria del vínculo y permanencia en el empleo, así como el aseguramiento de una carrera administrativa, son los elementos que contribuyen a configurar un sistema de función pública original en relación con las administraciones nacionales y con los secretariados administrativos de las organizaciones internacionales.